Como en una novela, el fallo de Bonadio empieza con una frase que dijo Héctor Timerman: hace 18 años que pusieron la bomba, no me decís con quién negociar, vos me decís con quién no negociar, ¿cómo querés que los traiga? Vos sabés que no hay que hacer nunca, vos sabés lo que no hay que hacer nunca, sabés lo que hay que hacer, ¿con quién querés que negocie? Con Suiza no tenemos otro con quién negociar, porque si no negocio con Estados Unidos, la entrega de los iraníes, pues si no negocio con Estados Unidos, la entrega de los iraníes. Esto era Héctor Timerman en febrero del 2013 y así arranca el fallo donde entiende que se demuestra la responsabilidad de los funcionarios que coayudaron a lograr el objetivo de que una potencia extranjera, Irán, que está demostrado judicialmente que organizó, ordenó, financió, instigó dos actos de guerra en territorio nacional contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes y que han sido declarados delito de lesa humanidad, entre otras cosas, dice Claudio Bonadío, donde, bueno, pone claramente en un rol clave para este encubrimiento del que habla a Héctor Timerman y a Cristina Fernández de Kirchner, representados legalmente en esta causa por Alejandro Rúa, que está en línea. Alejandro Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola, buen día, buenas tardes para todos.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Esperabas este fallo? Sí.
Sí, estas son las cosas que tienen este proceso. Uno ya sabe cuándo va a suceder cada cosa, porque responde a un guión que no tiene nada que ver con ninguna averiguación de la verdad ni nada por el estilo. Ya lo hablamos en este programa muchas otras veces. Y sí, lo esperábamos y casi en estos mismos términos, y lo habíamos hablado también.
Con desafuero, con pedido de detención, con esta figura de traición a la patria, entendiendo los atentados como actos de guerra.
Sí, porque así se lo había hecho saber en la indagatoria también. Esta cuestión no es menor porque es la primera declaración de un juez al respecto. Ni el juez de la causa Amia ni el fiscal Nisman nunca dijeron esto, que esto era un acto de guerra. La calificación del juez del caso Amia es de que es un crimen de lesa humanidad. Y eso sí es así, pero no habían calificado nunca. Y esto muestra el acierto que nosotros que tenía nuestro planteo de que no puede ser cualquier juez, y menos un juez absolutamente comprometido con el encubrimiento, pero más allá de las condiciones personales de Bonadío que ya conocemos todos, digo, el juez del hecho principal no dice esto, que el juez que investiga el encubrimiento dice o pretende, solamente para poder forzar la aplicación de esta descabellada figura que está intentando.
Ahora,
Pero
sí.
insisto, para el juez del caso Amia, nunca dijo, calificó este hecho como un acto de guerra. Y ninguna autoridad pública argentina, ni el Congreso de la Nación, ni las comisiones bicamerales, consideró esto un acto de guerra. Es la primera vez que una autoridad pública dice esto, y hasta ahora, a 23 años del atentado, nunca había sido así.
Estamos hablando con Alejandro Rúa, abogado nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman. Particularmente, Alejandro, con Héctor Timerman, Bonadío es muy duro. Hay un párrafo que me interesa tu lectura jurídica. Si es que hay una lectura jurídica, porque por lo menos Cristina Kirchner no lo entiende así y arremetió con una respuesta política, no hizo base, digamos, en ningún andamiaje judicial. Pero
Una
dice,
cuestión previa, una cuestión previa
sí.
porque no querría dejar de aludir a la conversación que vos transcribiste y
Empieza
que
así el
eligió.
fallo.
Sí, por eso. Esto empieza así. Y veamos que esa conversación es una conversación privada, obtenida ilegalmente su grabación, y que la propia Cámara Federal, los superiores de Bonadío, condicionaron su utilización a que fuera investigado previamente el modo en que había sido obtenido. Bonadío, lejos de hacer esto, funda, asienta, pone la base de su resolución en esta medida, que efectivamente lo que muestra es de ahí en más la ilegalidad absoluta. Ya frente a la ilegalidad absoluta, lo único que se puede hacer es dar una respuesta contundente, pero esto es la ilegalidad absoluta.
El rol de Timerman, por lo menos si uno lee el fallo de Bonadío con detenimiento, parece ser, digamos, absolutamente clave, pero además hay un párrafo que a mí me llamó la atención y que quería compartirlo,
claro,
con vos, que sos su abogado. Dice, solo el canciller Timerman, persona que carece de la mínima formación universitaria, en su descargo por escrito y que omitió decir en su declaración verbal, sostiene que lo redactó, hablando del memorándum, en un hotel que no recuerda el nombre y con la sola compañía de su contraparte iraní, el canciller Salehi. El texto de ese documento solo lo consultó, siempre según su propia versión, con Cristina Elizabeth Fernández y Carlos Zanini, y luego sin más viajó a Etiopía y lo firmó. Conclusión, dice el juez, o Héctor Timerman miente, lo que es grave, o el memorándum de entendimiento fue redactado por Irán y firmado sin más por Timerman, y acá agrego yo lo que sería muchísimo más grave, que Irán le dé una herramienta y le diga al canciller, firma que necesito esto.
Es una muestra de su ignorancia y es una muestra de la animosidad que tiene para solo sacar conclusiones que puedan ser negativas. El canciller es el canciller de la nación argentina, le guste o no le guste o no a Bonadío que tenga título universitario o lo que fuera, es el canciller y tiene sus facultades. Entre esas facultades, representar al Estado argentino. Le guste o no a Juan Bonadío, quizás Juan Bonadío espere que eso sea una función de un abogado. Un poder está todo el poder judicial hay que ser abogados, nada más. Ya se han apropiado de un poder del Estado los abogados. Ahora también la Cancillería. El canciller tiene...
Pero dijo, a ver,
no termine.
Dale.
El otro cuestionamiento de que habría omitido decir algo en forma verbal y que solamente lo dijo por escrito, Timerman llegó a su indagatoria con unas condiciones muy especiales de salud y para eso llevó un escrito. Y en el escrito, en la actuación, se remitió a lo escrito precisamente. O sea, no es un hecho distinto. Él se remitió a un escrito. Y ahí en el escrito cuenta con detalle cómo se concretó toda la negociación con los iraníes, con los equipos jurídicos. Participaba la Consejería Legal de la Cancillería, después participó la Procuración General de la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación, perdón, que es la jefa del cuerpo de abogados, y en las tres reuniones, o en las cuatro, en todas las reuniones de los equipos jurídicos, se concluyó que luego irían, como conclusión, a juntarse con los cancilleres a los efectos de evaluar cuáles habían sido los problemas y cuáles las posibles soluciones. Se redactó entre cancilleres, y eso lo explica perfectamente Timerman sin ninguna duda, se redactó entre cancilleres el memorándum, los lineamientos generales, y cada uno de los cancilleres fue a su país a hacer las consultas del caso con sus autoridades máximas. Y efectivamente el canciller contó que fue a la Presidencia de la Nación, donde con el secretario legal y técnico de la Nación analizaron el texto y no advirtieron mayores reparos, y como consecuencia de ello después el texto se firmó entre los dos cancilleres, y ese texto que fue llevado, por lo pronto informado a Interpol, y después llevado al Congreso de la Nación, donde fue aprobado por una ley. La cuestión es, hubo en cada una múltiples asesoramientos jurídicos de cada una de las instancias que son las necesarias para que un canciller opere en consecuencia sabiendo ser respaldado en derecho por el Consejo de sus abogados. O sea, es un disparate sostener...
Pero acá lo que plantean es que obstaculizan el trabajo de otro poder, que era el Poder Judicial, que justamente estaba buscando a los mismos iraníes con los que Timerman negociaba.
Insisto, y quiero que no seas confusa.
A ver.
Timerman no negociaba con los mismos iraníes que eran buscados. Timerman negociaba con las autoridades de Irán, procurando que otros ciudadanos iraníes, no con los que él negociaba, porque si no, en un relato rápido, negociar con los iraníes es que cualquier cosa que se negocie con un iraní involucra a todos los iraníes. Esto es un disparate. Es como si cuando el juez Garzón pedía la extradición de los ciudadanos argentinos militares que no eran juzgados aquí para juzgarlos en Malí, se le cuestionara que negociara con el gobierno de la Rúa o con el ministro Gil Saavedra, porque era como si negociara con Videla. Entonces, esto es un disparate que no existe el menor análisis, salvo de aquellos que no quieren hacer ningún análisis.
Bueno, no me considero en esa categoría, Alejandro, pero entiendo el punto que estás marcando. Para los que se preguntan qué es lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, según el juez Claudio Bonadío, dice que Fernández de Kirchner, bueno, Timerman y Zanini se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que, aprovechando los cargos públicos que ejercían, presidente, ministro de Relaciones Exteriores y secretario legal y técnico, respectivamente, traicionaron a la nación argentina con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos y la colaboración de otras personas que mantenían relación con autoridades de la República Islámica de Irán. ¿Acá se centra la acusación?
¿Cómo?
¿Acá se centra la acusación?
Eso dice un cuentito. La verdad es que, yo creo que también lo hemos hablado aquí, desde el agosto, tres semanas después del atentado de 1994, se libran las primeras órdenes de captura internacional que durante 23 años el único fin que tienen es indagar a los sospechosos. O sea, el fin de la captura internacional es indagar a los sospechosos, presentarlos ante el juez, porque tanto el juez del caso como el fiscal del caso, me refiero a Kanikova, como a Nisman, entendían que hay reparos constitucionales para juzgar en ausencia y que necesitaba tenerlos en su presencia. Frente a estos requerimientos de nuestra legalidad, se alzan los requerimientos de la legalidad iraní, que impide la extradición de sus nacionales, en cualquier caso, como tantos otros países los tienen. Y frente a esta oposición entre dos sistemas legales que se oponen a poder entregarnos a los iraníes para tenerlos aquí presentes, y para más, con el agregado de Interpol, que ahora después voy a hacer alguna reflexión sobre el rol que le asigna a Interpol el juez Bonadío, pero Interpol informaba que en verdad sus círculos rojas no obligan a ningún Estado a proceder a la detención de las personas que informan. Entonces, los argentinos no podíamos juzgar si no los indagábamos. Los iraníes no los pueden entregar. E Interpol no puede obligar a la detención. En ese trípode de imposibilidades, hace 23 años que no se puede indagar a nadie. Entonces, en la última década, promovido por Interpol una solución pacífica de la controversia, como corresponde a cualquier nación civilizada al interior de Naciones Unidas, se trató de encontrar un modo en que se contestara lo que cada uno de los países quería, a ver si podíamos salir de una controversia que, insisto, lleva 23 años y que todavía hoy está como si nada hubiera pasado. No hay una sola posibilidad de indagar a ninguna de esas personas y dar respuesta a las víctimas sobre si estas personas son o no son lo que les imputa, y esto no tiene ninguna respuesta. Entonces, se concretaron las gestiones de la diplomacia que fueron necesarias, ilegales, legítimas, a los efectos de poder saldar esta deuda que tiene este caso desde hace 23 años. Y entonces Argentina podía obtener ir a indagarlos allí, se habían verificado que había antecedentes en ese sentido, y esto fue lo que se procuró. Este es el único sentido, y todo el caso, toda la investigación, porque una buena parte de la historia de este caso se sentó en el que había que hacer todas las medidas, que el fiscal, policía, policía, que no sé cuántas eran. Y la verdad que se hicieron todas esas pruebas y estamos como al comienzo. ¿Hola?
Doctor.
Sí, acá sí.
Perdón. Sí. Entonces, eso es. Y por otro lado, es increíble, es una tomadura de pelo para cualquier observador racional, atribuirle ahora ya no a cualquier autoridad argentina, sino involucrar a Interpol, que Interpol también estaba en este plan.
Sí, dijo no fue imparcial, ¿no?
No, que no, que colaboró, no que sí, no fue imparcial, que sí colaboró, dice el juez Bonadío. O sea, que Interpol colaboró en la impunidad de los
mierda. Ahí lo estamos perdiendo. No.
Ahí.
Alejandro Rúa, abogado de Cristina Kirchner y Héctor Timerman. A ver,
hola,
hola, hola, hola. A
yo
ver.
Te escucho.
Ahí
yo
sí,
te
ahí te
escucho.
escucho, sí.
¿Qué tal, doctor Rúa? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Con este procesamiento y con este pedido de desafuero del juez Bonadío contra Cristina Kirchner, ¿cuál va a ser la estrategia de ustedes? Porque, bueno, usted recién sugería algunas cuestiones que tienen que ver con las formas, ¿no? Esto de utilizar esta conversación privada, deslegitimada.
Sobre las formas y sobre el fondo.
Y bueno, por eso, van a ir. ¿Sobre las formas o sobre el fondo? Sobre que no
sobre
es
la ilegalidad,
jurídicamente...
No hay diferencia para mí en ninguna. Vamos a ir sobre el proceder. En estos términos vamos a presentar en los próximos días.
¿Van a presentar una apelación en la Cámara?
Vamos a presentar una apelación respecto de las prisiones preventivas. No vamos a apelar los procesamientos precisamente porque no queremos que, porque vean que nosotros no queremos dilatar el trámite, queremos ir lo antes que se pueda un juicio oral y público, a los efectos de que vean que no hay ninguna intención de demorar.
No apelan los a ver, es un, no, el título de la tarde, no apelan los procesamientos, quieren ir a un juicio oral y público rápidamente, apelan la prisión preventiva.
Sí, efectivamente, e iremos seguidamente también, no iremos, no haremos todo, no tenemos por qué hacer las cosas alocadamente, pero también habiendo agotado algunas instancias, todas las instancias locales respecto a algunos temas, haremos también una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones al debido proceso, la manipulación de los jueces, el forum shopping, todas las irregularidades, la duplicación de causas al solo efecto de eludir el correcto funcionamiento de la justicia. O sea, ha habido aquí, desde que comenzó esta operación de sacar a los jueces naturales del caso para desplazarlos por otros afines, una catarata de irregularidades que denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Esto es lo que haremos concretamente.
Ahora, te hago una consulta con el tema de las prisiones preventivas. Es la Sala 2 la que interviene, ¿no?
Sí.
La Sala 2, a ver, no...
Es la Sala 2 que ¿se acuerdan que no había Sala 2 antes, no?
Sí.
¿Se acuerdan que fue la Sala 1?
Sí, ahora es la Sala 2.
Es también, eso también es una manipulación.
Pero
la Sala 2.
Para no confundir, ayúdame a no entrar en tecnicismo, pero el juez Bonadío se apoya a lo que se conoce, ¿no?
La doctrina.
Sí, la doctrina Irursun, entendiendo, ¿no? El poder residual que pueden tener los que fueron funcionarios. Se ve difícil que Irursun, que integra justamente...
No, Irursun confirmará.
Eso es lo que digo. Sería difícil que Irursun en una prisión preventiva vaya contra su propia...
No solo no será difícil, sino que lo hará.
¿Vos crees que Irursun, que la Sala 2 confirma los procesamientos de Bonadío?
Y también tengo claro que la casación que se acomodó, y tampoco tendría que haber conocido, y que también fue objeto de una maniobra de Jordan Shopping, también nos rechazó el recurso. Y fuimos a la Corte, y también la Corte nos dirá que no. Nosotros, precisamente esta es una de las irregularidades. Han sacado manipulación grosera y delictiva cada una de las posibilidades de órganos de control superior que teníamos. Nosotros teníamos un juez, una cámara, una sala de casación, y ahora tenemos otros que seguramente no nos van a dar ninguna respuesta. Eso a mí no me preocupa en lo más mínimo. Yo no espero ningún resultado favorable de estas personas que se han puesto allí a los efectos de cumplir una misión que es la que están cumpliendo.
Ahora,
pero
doctor,
bueno, eso tendrá remedio en otro momento.
Doctor Alejandro Rúa, siguiendo su lógica de pensamiento, si ustedes ya ven esta actitud del juez, que esto se va a replicar en la Cámara, que va a seguir ese camino en casación y finalmente la Corte Suprema, para la mirada que ustedes tienen como defensores de Cristina Fernández de Kirchner, no existe el sistema judicial en la Argentina.
Repito, yo creo que conté también esta anécdota o esta posición en otras ocasiones, en conversaciones que he mantenido con ustedes, siempre a propósito de este caso. Y recuerdo, la experiencia de la Mesopotamia me muestra que el juez Galeano, que hoy está por ser condenado por sus actividades delictivas de encubrimiento, y en donde tendría que participar también el juez Bonadío, pero ha tenido la fortuna de alinearse de otra manera, durante 10 años sus superiores lo toleraron y fue recusado y denunciado una década entera, hasta que recién en el 2004 todo se anuló por los motivos iniciales que tendrían que haber sido atendidos inicialmente, y después sí, todo se anuló, él fue destituido, ahora está siendo juzgado y ojalá sea condenado y fuera en su caso detenido, si corresponde que sea detenido. Lo que digo es, Bueno, estos casos llevan, son los casos límites del sistema, donde se juegan otras cosas que no tienen que ver con la justicia, y donde los funcionarios judiciales son proclives a alinearse en posicionamientos que en verdad indignan su profesión.
Pero en este escenario, Alejandro Rubes, el abogado Cristina Kirchner y Héctor Timerman, uno de los hombres, bueno, hoy decir más buscados con las detenciones que hubo no sería lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, uno de los hombres con los que todos los periodistas estamos intentando hablar durante todo el día, en este escenario llegarían a juicio por lo menos detenidos los que no tienen fuero.
Yo lamento mucho la situación del ex técnico, también la de Día y de las otras personas. Conozco a los otros, conozco a Día y lo conozco a Zanini, y yo lamento mucho la situación en la que están pasando, y en términos barriales le diría, el garrón que se están comiendo por la persecución que hay contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo lamento mucho. Y están muy bien defendidos, y sus abogados harán las cuestiones que le corresponda a ellos hacer para obtener el remedio a su situación lo más pronto y lo más justo sea posible.
Doctor Rúa, ahora usted es defensor también del ex canciller Héctor Timerman. Todos sabemos que está atravesando un delicado estado de salud y que justamente por esta situación el juez Bonadio determinó la prisión preventiva, pero domiciliaria. ¿Esto es así?
Sí, así es.
Y bueno, ¿y cómo? Bueno, no sé si usted tuvo oportunidad de hablar con Timerman.
Sí, claro, hablo permanentemente.
¿Qué le ha dicho de toda esta situación?
Y esta situación lo ha afectado muchísimo, en general, toda esta situación. Él ha contado cuál era su participación, con lujo de detalle, cuál fue su participación, qué fue todo lo que hizo, cuáles eran sus intenciones. Y ha tenido su modo de actuar ha tenido una reacción que él también dice que no se esperaba y que lo ha devastado, que tiene que ver con esta cuestión de endilgarle que ha traicionado no sé qué cosa, ya antes de la patria me refiero.
A la colectividad judía.
Sí. A la colectividad judía, no sé a qué otra cosa, pero lo cierto es que estas cuestiones lo afectan mucho porque es una persona de bien, porque es una persona muy honesta, porque es una persona de una sensibilidad exquisita, y es una persona en la que yo en lo personal me siento por lo más afectado de que se encuentre metido en esta semejante situación y en este manoseo de inescrupulosos.
Pero en este escenario, Alejandro, que estás planteando, llegan a juicio detenidos. Si confirmase la cámara...
No lo sé.
Y si confirmase la cámara, por lo menos...
No, pero esto es lo que uno prevé hoy, en este escenario, hoy, un día antes del feriado, esto es lo que uno prevé sobre la... Ahora, a ver, estos mismos jueces votaban hace 2 minutos otras cosas, o sea, a ver, vamos, los vientos cambian y mañana estos mismos jueces sacan la otra doctrina como si nada, no van a tener ningún problema en hacerlo, porque su parámetro no tiene nada que ver con sus convicciones ni con sus pensamientos, tiene que ver con otras oportunidades. Entonces, si cambian las oportunidades, cambiarán ellos también. O sea, esto es lo desgraciado de festejar estas barbaridades.
Doctor Rúa...
Quiero terminar. Sí. Festejarles siempre a destiempo. Le festejan siempre a estas mismas personas que están hace 20 años garantizando impunidad permanentemente, y de un día para otro, como hacen algunas barbaridades, iguales que siempre, pero que ahora parecen que son simpáticas para el lado que las recibe, se las festejan y los vuelven en héroes. Tengo el honor de denunciar al juez Bonadío por su mal desempeño desde el año 2004. Y por su rol en el encubrimiento del atentado de AMIA, donde fue rescatado por el senador Pichetto. Entonces, lo que quiero decir es, cada uno está del lado en que necesita estar y del lado en que puede estar, pero las cosas habría que transitarlas con un poco más de dignidad, porque lo que están haciendo es muy peligroso. Y el festejo que estas barbaridades tienen en los medios de comunicación es dañino para la sociedad, y ojalá que un día todos estos festejadores de las barbaridades en algún minuto recapaciten sobre lo que están haciendo, porque el daño es muy grande, y después, cuando esto cambie, serán los primeros en decir, ah, no sabía, no me di cuenta, ah, no pensé que era para tanto. Después, las vueltas de cabriola que hay que hacer para salir del lodazal en el que se están metiendo va a ser más difícil.
Alejandro Rúa Contundente, abogado de Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timmermans, siempre dispuesto a una conversación en términos serios y respetuosos como hemos tenido durante tantísimos años, en este caso con Va de Vuelta. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a todos y buenas tardes.